Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es viernes 18 de abril de 2025. Comenzamos.
Mi querida Violeta, creo que debemos empezar hablando de la muerte del gran Mario Vargas Llosa.
Me parece bien.
Sí, uno de los mejores escritores del mundo, uno de los mejores escritores de la historia de las letras, sin duda uno de los grandes de lo que se llamó el boom latinoamericano, el primero del boom latinoamericano. García Márquez está ahí también y otros autores. Vargas Llosa, mira, si alguien quiere empezar a leer a Vargas Llosa, le voy a dar dos opciones.
A ver, dos opciones de que si no ha leído nada, estos libros.
Por aquí puede empezar. Okay. Si lo que se le antoja es un postre sabroso, okay. Una que se llama Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón Pantoja, sí. Es un militar recto, es bueno, le es fiel a su esposa y le encarga el ejército hacerse cargo de contratar prostitutas y llevárselas a los soldados que están en la zona del Amazonas de Perú, en la Amazonia peruana. Uh-huh. Y pues acaba, o sea, hay una que le dicen la brasileña y a este le, como que le quiere ganar el deseo y así, y es genial. El escritor Marcos Vaca, ecuatoriano, el otro día hablábamos de la genialidad que es que lo escribe como un parte militar. O sea, es ya cuando así como un policía tiene que escribir su reporte, un militar también. Entonces está describiendo toda la operación esa de las visitadoras y es absolutamente genial y muy divertida. Y ya, si lo que quieren más bien es una comida grande.
O salgo donde quieras un atascón.
Sí.
Así, ¿no?
La obra maestra La Fiesta del Chivo, que nos cuenta básicamente se centra en la dictadura de Rafael Trujillo, dictador de República Dominicana. Habla de la preparación, lo mataron, entonces se habla de la preparación del atentado, de lo que ocurre después y de lo que ocurre 36 años después, y es un reflejo perfecto de lo que pasa cuando un país en Latinoamérica cae en una dictadura. Por otro lado, hablando de él como pensador, era un liberal absolutamente. Fue el primerito en darse cuenta de los intelectuales de la época, en darse cuenta de que la Revolución Cubana no tenía nada de heroica, que básicamente mantiene presos y casi muertos de hambre y bajo unas restricciones y castigos horrendos a sus pobladores, a los cubanos. Fue el primero. Entonces, el primero es el que rompe el cristal y es el que sale sangrado. Entonces, ha sido acusado de derechista, etcétera. Pero él está por el libre mercado. Él está en contra de las dictaduras. La frase aquella que acuñó cuando dijo que el PRI era la dictadura perfecta, sí. No tiene madre, es una genialidad. Y también, cuando ganó López Obrador, dijo, México votó mal y México va en camino al horror, va en camino a la dictadura. Y esa es la genialidad.
Odio decir que tiene un poco de razón,
¿no? Toda. La reforma judicial es un golpe de Estado.
Ah, no, Violeta. Totalmente.
Eso es un golpe de Estado.
Te lo digo porque además, bueno, igual no es para que lo sepan, pero bueno, se los voy a contar. Justo, pues mi papá es juez y lo hemos platicado, ¿no? Y todo lo que está sucediendo justamente con el Poder Judicial, nuestra democracia se está yendo abajo, nuestro país se está desmoronando y siento que muchos, no sé si no lo ven, pero tendríamos que hacer algo, Sergio. No quiero estar así de repente en unos años, justo como Cuba, como Venezuela. Bueno, estamos ya metiéndonos ahí en temas políticos, pero qué bueno que lo mencionas porque de alguna manera siento que sin estas personalidades estaríamos cegados de alguna manera. No
sí,
sé.
Mira, Gabriel García Márquez y él eran muy amigos. Y un día llegó Vargas Llosa y García Márquez le abre los brazos.
Sí, cara.
Y Vargas Llosa le da un golpe en la jeta. Asuntos de faldas. Pero sí. mientras Vargas Llosa, y con esto cierro, Vargas Llosa hablaba del terror de Fidel Castro.
Sí.
García Márquez era íntimo amigo de sí. Fidel Castro.
Sí, qué cosa.
Repugnante.
Un contraste tremendo, ¿verdad?
Sí, digo, eso no quita que García Márquez sea absolutamente genial como escritor, igual sí. que Vargas Llosa.
De hecho, no sé, en un tiempo quemaron unos libros de Vargas Llosa, ¿cierto? Creo que fueron los militares, no recuerdo bien, pues, pero hubo una protesta ahí y quemaron varios libros de él. Entonces,
como los nazis. Mis vidas. Ahora, cuéntame.
Ay, qué feo, pero bueno.
Cambiando de tema, cuéntame. No pude ver Pecadores y me muero de ganas. Cuéntame, por favor. Se estrenó ayer jueves. Cuéntame.
Siento que te va a gustar muchísimo. A ver. La historia es protagonizada por Michael B. Jordan. Él hace dos personajes que son hermanos gemelos, Smokey Stack, y está ambientada en la época de los años 30, donde, bueno, el racismo está... O sea, ellos son de Mississippi, imagínate todo el racismo que hay en ese momento, que bueno, sigue habiendo un poco, ¿eh? Lo sabemos.
El Mississippi no ha cambiado
exactamente,
nada,
exactamente,
¿eh?
Es como ahí, si no hubieran evolucionado.
No.
Y bueno, ellos deciden irse de su ciudad natal. Cuando regresan años después, llegan como ya pues muy... en gangsters, con mucho dinero, muy al estilo... pues no sé, yo podría decir que pues sí, como unos gangsters prácticamente, ¿no? Y entonces ahí le dicen a uno, a su sobrino Sammy, vente para acá, lo quieren reclutar como para ser parte de la mafia, ¿no? Son estos mafiosos ahora, pero está muy interesante porque de telón de fondo es el blues.
Ah, padrísimo.
Entonces, ¿recuerdas esta leyenda de Robert Johnson donde vendió su alma al diablo?
Sí, claro.
Para poder ser el mejor guitarrista, ¿no?
Claro.
De blues.
Ah, qué padre. Entonces, que hablan de eso.
Sí, y entonces el telón de fondo es eso. Reclutan a Sammy. Sammy canta como los dioses, espectacular, le regala la guitarra, le dicen, esta guitarra es de Robert Johnson.
Sas.
Y él dice, wow, y entonces mezclan este misticismo entre cánticos, entre bailes que se juntan, ¿recuerdas? Estos lugares donde se juntaban, que se llamaban como Junk Joint.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí, sí.
Se juntan y ahí empiezan a cantar. Empiezan a bailar y todo, y, o sea, no les quiero spoilear mucho, pero ellos generan, ya sea como del lado bueno, como juntarse entre la raza negra, pero también están atrayendo estos espíritus malignos. Entonces llegan, pues seres sobrenaturales que empiezan a atacar a toda esta comunidad. Y ahí es cuando se desborda la acción, se desborda pues todo, la seducción, la forma en cómo se van relacionando cada uno de ellos y tienen que acabar con ese mal. Y bueno, a mí me gustó mucho la forma en cómo narran la historia del blues.
Te iba a decir, no sigas porque me dan ganas de dejarte aquí sola conduciendo.
Sí, me voy para allá.
E irme ahorita. O sea, me estás dando en mi mero mole.
Sí,
o sea, qué bruto.
Te va a gustar mucho. Ajá. De verdad, quiero que la veas.
Sí, hoy me la he hecho.
Y me des tus comentarios. Sí. Está dirigida por Ryan Coogler.
Que es una riata ese gran hombre.
Exactamente. Sí. Lo conocemos por títulos como Creed, como Pantera Negra, y que justo, a ver, sabemos que le encanta esta mostrar a la raza afroamericana, pues como muy en su, pues sí, en su onda mística, en los rituales,
en su esplendor,
sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, no, de verdad, además, justo yo tuve la oportunidad, porque vinieron a México, vino todo el elenco, que es Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, está Miles Canton, que es Sammy, el protagonista también de esta historia. Y vamos a ver lo que nos dijo Ryan. ¿Vamos con Michael B. Jordan o Ryan Coogler primero? Vamos con Ryan Coogler, el director, que nos habla justamente de la fobia que tiene y cómo quiso retratar la historia. Veamos.
Okay.
This is an interesting way to explore duality, generating awareness by seeing on identical but different reflection of yourself. What's the goal? Because, oh my God, I think it's crazy, but at the same time, it's so good to do that.
Yeah, that's a great question. So something a lot of people know about, like my close my close friends know about me, is I have a fear of doppelgangers. Yeah. It's like the only phobia I have. And it's ironic because I grew up around a lot of identical twins. Mm-hmm. And like identical twins don't bother me at all. But the idea of like the supernatural double, you know, does, right? So with this film, I did want to explore the duality of the blues, the concepts that have come out of it and that are around it, but really it's dynamic of being classified as the opposite of the church. You know, people would talk about the blues as the devil's music. You know, and that's the music of sin. You know, and you know this is what church folks would say. However, it blew my mind how much commonality it was between them. The same people that were in those churches were in the juke joint, you know, just hours before, right? You know, and that dichotomy that exists, you know, in that idea and having it personified in these two characters.
Es que me encanta lo que dice porque es justamente por eso es pecadores, ¿no? Porque sale el blues. Y es la música de los pecadores, la música que pues realmente vende su alma al diablo. O sea, eso es una locura. Y además decía, bueno, tengo fobia a las personas que se parecen.
Al doble, sí.
A los dobles.
La idea del doble, Freud decía que era una de las cosas que provocan terror. Haz de cuenta, sí. Yo te digo, ahorita nos vemos, Violeta. Voy al baño y te encuentro fuera del baño. O sea, así, ¡ah! O sea, te acabo de ver. O sea, esas. El doppelganger.
El doppelganger.
Sí, tal cual. Así
tal
lo llamaba
el,
Freud.
El doppelganger. Doppelganger. ¿Sí? Doppelganger, pues, sí, este sí, significado como alemán.
Sí, sí.
Pero quiso retratar como en estos personajes hermanos. Uh-huh. Pues ahí ya lo verán, Está,
no.
Está interesantísimo. Ya está en las salas cinematográficas. Y ahora Michael B. Jordan nos habla precisamente de Smokey Stack. Veamos.
Mm-hmm. Michael, the challenge of playing two different characters, I think it was so crazy. But what do you discover about you doing these two big characters?
To let go, you know, I think I'm a pretty calculated person, you know, throughout life. And I think these characters... you know, I couldn't be as calculated. You know, I kind of had to just dive into them as far as I can and just see what happens. Like sometimes on set, I didn't know how present I was going to be or not to myself. You know, I think it was a letting go process for me that I did all the prep, I did all the work, I put everything I had into it. And then showing up every day at Smoke and Stack, you know, I let them tell me where to go, and that's kind of what it, well, you know, that's kind of what it was.
Pues ahí está. Ahora sí que prácticamente evocar el sonido donde aparecerán los espectros del pasado, del presente. Ya lo verán.
Me muero de ganas.
Ahí está. Es... Platicamos.
No. Sonó a que no, ¿verdad?
Así
no,
de...
no. Perdón. No. Ustedes, güey, ustedes me conocen. O sea, se llaman Smoke y Stack como Smokestack Lightning, la ¿sí? canción de Howlin' Wolf. O sea, por Dios. Ok.
Me encantó.
No, sí. No, ¿sabes qué? Es que yo ya sé, estaba un poco con la cabeza en lo siguiente, que es muy breve. Luis Miguel está anunciando tequila Rondamón. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Sí. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Es accionista.
¡Oh!
Tiene acciones, o sea, no es así de ven Luis Miguel, te pagamos tanto y ya, no.
Juré que era algo así.
No, es accionista de Tequila Don Ramón, o sea, van a lanzar pronto una edición, no sé si le van a poner Luis Miguel, pero le podrían poner, no sé, de las maneras, el sol, tequila el sol, de Don Ramón, y así van a sacar distintos tequilas, ya le hicimos un comercial gratis a Don Ramón, pero no le hace falta, de por sí, no, o sea, es que hay que hablar de eso. Pero
pues sí.
¿Sí?
Mira, esa acción. Yo dije, le han de haber pagado una mega la nota para hacer campañas, para hacer comerciales sobre el tequila. Pero no, si es accionista, obviamente, mira, lo va a hacer con todo el orgullo posible.
Sí, ¿verdad? Así
pues
es. Sí.
Pues
oye,
qué bien.
Cuéntame de The Chosen, por favor.
The Chosen. Fíjate que es una serie que ya llegó a su quinta temporada. Y aprovechando pues estas vacaciones de Semana Santa, que la gente quiere disfrutar de ver algo distinto en la pantalla, bueno, pues llega con 5 temporadas, pero esta última temporada la estrenan en cines. Uh-huh. Fue específicamente filmada para llegar a las salas, a la pantalla grande. Entonces, The Chosen, la última cena, pues ya sabemos de qué va a tratar. Y bueno, los elegidos... presentan como, mira, ha sido muy exitosa porque sí va narrando la historia de Cristo tal cual. Uh-huh. Y los personajes pues los muestran de una manera pues sí muy humanos y bueno, los papeles femeninos le dan muchísima importancia aquí, por ejemplo a María y la verdad es que, a ver, vino el talento también a presentar la serie. Uh-huh. Estuvo, pues dieron conferencia, dieron alfombra roja, entrevistas que también las traemos. Y fíjate que aquí a uno de los actores principales, que es Shahar Isaac, que además habla español.
Ok.
Decía, tenemos que venir preparados, pero también abiertos porque nadie sabe lo que va a pasar. O sea, hay un giro ahí tremendo, ¿no? Lo interesante es que vienes con una idea para la escena y cuando lo grabamos es totalmente diferente. Y para mí es cuando funciona porque somos abiertos y descubrimos todo lo que va a pasar. Y precisamente les pregunté acerca de los elementos que hay de diferentes en esta historia. Vamos a ver.
Vamos a ver.
Sí, todo un éxito alrededor de todo el mundo, distintos idiomas y de alguna manera pues ha crecido significativamente. ¿Ustedes creen o qué elementos consideran que se han integrado a esta quinta temporada?
Primero que todo, pues esta temporada específicamente está hecha para el cine, para la pantalla grande. Uh-huh. Entonces yo creo que, y sí lo he visto ya, Y hace una diferencia, la verdad, desde el primer momento se siente ese peso.
La vimos al final de la cuarta temporada diciendo, yo entro contigo a esta ciudad, pase lo que pase. Yo creo que eso habla muchísimo de su fortaleza, de esta mujer es un roble maravilloso.
Es una drama sobre humanos y personas, y como todas las dramas, y yo pienso personalmente que es una drama que está bien escrita muy bien. Ah, sí.
Ahí está. Y bueno, también en esta temporada se va a abarcar la tradición de Judas por las 30 monedas de plata.
Ajá.
Y bueno, mucha gente dice, no, y va a haber, ¿sabes qué? Mucha gente pensaría, esto es solamente para los que creen en la religión o los que siguen cierta religión. No, la verdad es que ellos dicen, es para todos. Si quieres conocer un poco más de la historia, la verdad te lo hacen bastante digerible. Así que ahí está The Chosen en las salas cinematográficas.
Buenísimo.
¿Va?
Oye, te cuento rápidamente, ¿tú viste El Contador con Ben Affleck?
Ya no recuerdo.
Mira, es una película verdaderamente ingeniosa.
¿No? Ok.
No. De pronto está dirigida, o sea, de repente van caminando dos personajes y no entiendes, de repente dices, a ver, ¿uno está siguiendo al otro o está en la otra banqueta? O sea, en ese sentido tiene algunos errores. Tiene otros errores, tiene otras cosas que son poco creíbles. Pero a fin de cuentas te cuentan la historia de un niño que era autista y cuyo papá, en vez de mandarlo a una clínica que lo protegieran, dice, te tienes que defender. Entonces, básicamente lo convierte en una máquina de matar y se vuelve contador para los cárteles, para células terroristas y así. Y,
está interesante la trama.
Pero además, está en Max, por si la quieren ver. El 25, el próximo viernes, okay. se estrena en Estados Unidos, no sé si acá.
La parte número 2.
Sí, pero la preestrenaron el 15 de abril, que es Tax Day, es tu último día para presentar tu declaración de los impuestos, es el día 15.
Entonces, wow.
Como es la historia de un contador.
Dijeron, hay que reestrenarle y que salga tal día.
Hubo preestreno el día 15 y ya el 25 ya se estrena. Yo creo que va a estar muy bien. Mismo director, mismo guionista. Mismo elenco, entonces promete.
Ay, pues sí, hay que verla.
Sí. Voy
a aventar la primera, ya para la segunda que no me llegue toda.
Sí.
En blanco, ¿verdad?
Oye, Black Mirror.
A ver, ¿te gusta Black Mirror?
Hay un capítulo en el que tú puedes decidir hacia dónde vas. Eso es innovador. O sea, eso va a pasar a la historia del cine y de la televisión.
Totalmente.
Sí, me aterra, pero sí.
Bueno, pues ya son 7 temporadas. La verdad es que las he visto todas. Me gusta muchísimo Black Mirror. Esto de retratar futuros como que no están tan lejanos, de historias distópicas, sátiras. Recuerdo desde el primer episodio donde no está cuás que un político era de vamos, me tengo que casi a televisión, bueno, es en Canal Nacional, en todo el mundo, para... Pues no lo quiero decir así. Híjole, es que ¿cómo lo digo bonito? Pues prácticamente, pues darse un cerdo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, desde ahí me traumé.
Cometer bestialismo.
Exactamente. Desde ahí fue como que mi shock. Bueno, obviamente como pasaron, hay unos episodios muy buenos, hay otros más o menos. Pero bueno, esta séptima temporada, desde el primer episodio te atrapa. Porque, ¿cuánto pagarías por tu salud? ¿Cuánto estás dispuesto por esa persona que amas que esté bien? O sea, cuando le da un ataque cerebral a la protagonista, de repente ya sabes que te empiezan a vender el paquete de compras este paquete y todo está muy bien, tu cerebro va a funcionar perfectamente y después empieza a fallar y empiezan a surgir. Comerciales, comerciales, distintas marcas, ¿no? Así como de, ah, ¿qué está diciendo? Ah, pues si no pagas el premium, pues te vas a quedar con comerciales toda la vida. Y tienes que pagar, o sea, el capitalismo, el consumismo, todo el tiempo. El que más tiene es el que realmente va a vivir mejor. Y así comienza el primer episodio, después nos vamos con una historia buenísima, que es el capítulo 2, donde pues puedes cambiar a través de vidas paralelas la historia de alguien, ¿no? Entonces, está muy bien, ya estoy en el último episodio, ha sido tendencia en varias ocasiones esta última temporada de lo aterrador que es la vida y la, pues sí, la humanidad prácticamente con tantos inventos de la tecnología como avanza y que no estamos nada lejanos de ella, ¿no?
Correcto.
Así que véala. Oye, en Netflix.
Sí, Netflix.
Netflix. Black 6 Mirror. Episodios esta.
Buenísimo. Oye, hay un rumor en TMZ que dice que Tom Cruise anda con Ana de Armas.
Oye, te digo, TMZ y todos los medios, ¿eh?
Pero TMZ fue la exclusiva de TMZ y ya todos los demás medios lo hemos comentado. Se les vio bajar a las 2 de un helicóptero. Ana de Armas iba con su perrito y
y que traían su maleta como que parecía, porque hasta leí los comentarios y era, no, pues parece que es un viaje corto, como 2 días, porque traen una mini maletita.
Sí, se fueron a España y regresaron a Inglaterra. Tom Cruise sabe manejando el helicóptero. No es la primera vez que se les ve juntos. ya otra vez en helicóptero y cenaron las dos en el día de San Valentín, ¿sí? Entonces,
fíjate que... Pues, exacto, no es la primera vez que se les ve juntos. Ya tiene varios meses que empezaron a sacar fotografías de ellos dos. Algunos dirán, seguramente es la filmación de una película, lecturas de guión, porque la primera vez que se juntaron estaban sus representantes.
Sí.
Pero ahora ya están solos, entonces pues ya veremos. Ana de Armas, híjole, qué mujer tan bonita.
Preciosa. Mira, ya que se la den de Marilyn y te la creas, es brutal.
Está cañona.
Bueno, pero sí van a hacer una película que se llama Deeper. Entonces, podría ser un asunto de negocios.
Por ahí.
Pero bueno.
Y bueno, Tom Cruise
yo
opino hermoso.
Que 100% sí es negocio.
¿Sí?
Pues,
bueno, ya veremos. A ver.
Ok. ¿Sabes qué dice un ejecutivo de Universal sobre la Odisea de Christopher Nolan?
La nueva película que está filmando Christopher Nolan.
Sí.
¿Qué está diciendo?
El ejecutivo dice que es una obra maestra. Visionaria, una obra maestra de la cinematografía, visionaria, de esas que ocurren una vez cada generación. Homero mismo estaría orgulloso. Esto lo dijo en CinemaCon en Las Vegas, a donde van los distribuidores a ver qué películas vienen. Y algunos, hubo risas en la sala, así como, ay, tampoco te la jale. O sea, Christopher Nolan es un directorazo, claro, pero tampoco te la jale.
De que la super mega obra maestra.
O
sea,
o no te la arranques, por lo menos. O chupa, pero no te lleves al burro.
¡Ay, no! O eso sea, ya estuvo muy de...
La otra parte de la nota es que apareció Matt Damon, que en las últimas dos películas ha salido gordito.
Sí.
La de Nike y la de Oppenheimer.
Ah, sale así.
Pero
sí,
sale,
sí, punto.
Pero mamado es poco, así mal esculpido.
Mira, míralo, nada más está Matt esculpido. Damon. Así no lo habíamos visto. No,
él es Ulises u Odiseo, no sé cómo le vayan a llamar. En la versión romana es Odiseo.
Odiseo.
En la griega es Ulises, o al revés, me hago bolas.
Ajá, algo así.
Pero bueno, ahí está. Pero y hay por ahí otras fotos también.
Que por
míralo,
cierto.
Ve el estómago.
¡Qué bárbaro! ¿Ah? No estaba así Matt Damon. Sí, no, como tú estaba, dices, salía regordete.
Estaba gordito en Oppenheimer y en la anterior, en la de Nike.
En la Nike, buenísima.
O sea, es importante el hecho para el personaje de que no hace nada de ejercicio.
Bien, claro.
Es muy importante para él. O sea, sí. Entonces, incluso ahí pues, le entró duro a la tragadera. Pero bueno.
No, sí, y además dicen que el tráiler se va... o sea, igual directivos de Universal, que se va a estrenar en cines. O sea, no lo quieren estrenar como casual en redes sociales o en YouTube, en cines.
Uh-huh.
Entonces, pues ya veremos ahí.
Ya veremos.
Después de que tuvo ahí su conflicto con Warner, Nolan dijo, me quedo con Universal.
Así es. Mira, cambiando de tema, por fin va a haber un Oscar a mejor diseño de acrobacias y escenas de peligro.
¡Mejor! ¡Bravo!
No,
por
sí.
Fin.
Oye, la gente que literalmente arriesga la vida para que nosotros veamos esas persecuciones y esas volteretas, por fin va a haber Oscar.
Sí.
Justísimo.
Sí.
El el director ¿cómo se llama? The
película?
Fall Guy, la de Ryan Gosling.
Ah, que Operación sería con Peligro. Emily Blunt.
Operación Peligro. Peligro. Creo que sí, Operación Peligro, creo.
Sí, esa película.
Bueno, el director fue, digamos, el principal instigador para convencer a la academia de esto. Ryan Gosling
David
también.
David Leitch.
¿Eh?
David Leitch.
Perfectamente, sí. Él es el, ahora sí que a quien hay que agradecerle esto. Ryan Gosling hizo su parte también, por supuesto.
Me parece muy bien, porque imagínate, en casi 100 años de la academia, de premios de la academia, no se han premiado a los que pues hacen prácticamente en las escenas de acción, pues todo.
Todo.
¿No?
Qué
bueno,
bien. Esto no es el año que entra, hasta el 2028 viene esto. Sí, hasta el 2028 que cumple 100 años la academia.
Me parece muy bien. Vámonos ahora y con Malcolm.
Vuelve Malcolm en el medio.
Ya
sí.
Eso lo sabíamos.
Ya se sabía desde hace
ya sabía desde hace como 3 meses.
Ok. Me acabo de enterar. Disney pidió 4 capítulos por lo pronto. La serie terminó en el 2006 y Bryan Cranston dijo que él había sido el principal instigador, voy a usar la palabra de nuevo,
de
reunámonos, y sí,
okay.
Y van todos excepto el actor que hacía Dewey.
Ay,
va a ser otro.
Pero es que, ¿sabes qué? Dewey, bueno, el actor era Eric Sullivan, él se retiró de la actuación hace tiempo y se dedicó a estudiar, fue a la universidad, de hecho hay fotos de él así como ya titulándose, como que no le interesó más seguir en la actuación.
Okay.
Entonces, por más que quisieron decirle regresa, él no quiso. De hecho, en reuniones que hacen con el elenco, él nunca va.
Ok.
Sí, entonces bueno, pues ya hay nuevo actor justamente para Dewey.
Sí.
Ay, pero bueno,
y
van
a ver
los
qué
demás.
Pasa.
Ahora el nuevo va a estar Caleb Ellsworth Clark.
Como Dewey.
Como Dewey.
Muy bien.
Exactamente.
Oye, Luca Guadagnino, director de Queer, director de... ¿Cómo se llama la de los tenistas?
De Desafiantes.
Buenísimo.
Buenísima.
Bueno, dirige a Julia Roberts en una cosa que se llama After the Hunt. Julia Roberts es profesora universitaria, así de super élite, Harvard o algo así.
Ok.
Y fue amante de Andrew Garfield en la película.
Que es su
colega. Y Andrew Garfield era violento verbalmente hasta que llegó a ser violento físicamente. y nunca se supo nada. Y de repente llegan a la puerta, tocan, y es una alumna de ella, que, una alumna inteligentísima, y le dice que Andrew Garfield abusó de ella. Y de eso va la película. Oh. Pero Julia Roberts tiene algo por lo que no lo puede revelar, lo que le pasó a ella.
Ay,
no, no se sabe por qué. Pero suena buenísimo. Y ya.
Me gusta.
Ya, la gente ya está diciendo Oscar. O sea, quienes ya la vieron, ya están. Bueno, quienes ya vieron, perdón, el tráiler, ya están diciendo Oscar. Ya está hecha.
Una muy buena historia. Me parece bien.
Sí.
Me encanta.
Oye, ¿ves que Katy Perry fue al espacio?
Sí, con otras 5 mujeres. Fueron 6 mujeres en total al espacio. Unos 11 minutos estuvieron por ahí.
Sí. A mucha gente le pareció una estupidez y una tiradera de dinero.
¿Pero crees? A mí me encantó, ¿sí? Pero después empecé a leer ciertos comentarios de, ay, no, ¿por qué mandan a las mujeres? Ay.
No, pero ¿por qué la mandan a ella específicamente?
¿A Katy Perry?
Sí, pues, o sea, esa era la crítica, o sea, no, las astronautas a lo mejor van a hacer algo, pero pues ella nada más fue a pasear, o sea.
Ah, bueno, ella y otras, o sea, por ejemplo, fue también una cineasta, también una periodista. O sea, hay alguien que sí estaba, que sí es astronauta, pero... Pues no sé, a mí se me hizo interesante.
Yo...
¿O ustedes no? También sí dicen como que...
Yo
sí hubiera ido.
Pero ¿sabes qué pusieron en las redes sociales de Wendy's? La hamburguesería.
¿Qué cosa?
Mandaron a Katy Perry al espacio. ¿La podemos mandar de vuelta? Adoré a mi Wendy's. Y Kesha... La cantante se sacó una foto bebiendo algo en un vaso de Wendy's.
Sí, como a favor del comentario que hizo el restaurante.
Sí.
A ver, lo que pasa es que Kesha y Katy Perry eran amigas.
Uh-huh.
Para los que no saben bien la historia, eran amigas, pero Kesha tuvo un abuso de parte del productor Dr. Luke.
Sí.
Entonces, cuando Kesha lo demanda, Katy Perry no la apoya.
Sí.
Y Kesha en los juicios declaró, es que a Katy Perry abusó, este productor abusó de ella también. Sí. O sea, pues hubo, pues sí, con contacto sexual. Sí. Es que ya no puedo decir muchas palabras, ¿no? Sí hubo algo ahí de por medio.
Hay que andarse con
abuso
cuidado.
Abuso sexual.
Ajá.
Y Katy Perry lo negó todo y dijo que era difamación.
Y siguió trabajando con él.
Y Katy Perry siguió trabajando con él en su último álbum que se llama... ¿Cómo se llamaba?
Ya no me acuerdo.
Woman's World o algo así.
No me acuerdo.
Sí, era ese.
Pero,
y pues obviamente están peleadísimas a muerte.
Sí.
Y obviamente para ella fue un gusto. Y mira qué tal, subiendo la foto como de... sí, devuélvanla a la luna, ¿no?
¿Podemos ir a lo de Daniel Bisogno directamente?
Sí, ¿sí? Cerramos con ese.
Vamos rápidamente. Mira, murió Daniel. Es una tristeza. Alex Bisogno está peleando porque de la herencia se le siga dando dinero al papá de Daniel y de él. Y de la hermana de Daniel. Y René Franco hizo un trabajo de investigación muy bueno y dice que sí le puede corresponder dinero a un ascendiente como es el abuelo de Micaela, la hija de Daniel.
Ok.
Que dice que sí, que el código, el código civil será, ¿no? No el código penal de la Ciudad de México. Bueno, perdón.
Sí, no, civil, de porque... Ley. Sí, supongo.
Sí, sí. No dice que sí, que un ascendiente sí puede reclamar la herencia. La gran abogada Carla Erika Ureña, por otro lado, dice que no. Y Patty Chapoy, yo admiro a Patty Chapoy como a poca gente. O sea, Patty Chapoy es la mejor periodista
es espectacular
de la historia de este país, por lo menos en televisión.
Y lo que dijo, ¿no?
Pero, o sea, yo me pregunto hasta qué punto eso es periodismo. Está demasiado cerca. Quería demasiado a Daniel, está demasiado alterada. Sí, Alex Bisogno también está demasiado alterado. Claudia de Icaza el otro día puso, no hombre, si a mí me hubiera hecho esos escándalos le quito toda la lana. Lo cual, señora de Icaza, es un poco homófobo, con todo respeto, opino, digo, con todo respeto, no quiero una pelea con usted, pero pero que siento que todo es muy pronto y sí cuestiono a la gran Patty Chapoy de cómo lo está manejando. lo está manejando con la entraña y en el periodismo.
Sí, porque lo quiere. Porque pues
lo adoraba.
Era su. Sí, pues, parte de su equipo, claro. Su gran amigo.
No, y era la mamá, era la otra mamá de Daniel. Siempre lo fue.
Claro, o sea, ¿y hasta dónde queda esa línea del periodismo donde te mantienes al margen y no sobrepasar el amor,
¿sí?
¿No?
Sí.
¿Cómo haces eso? Está pues, difícil.
No,
también,
está durísimo, pero pero bueno, dentro de un mes las cosas van a cambiar. Y descanse en paz de nuevo el gran Daniel Bisoño. Y terminamos Canal Pop, querida Violeta.
¡Ay, qué rápido! Oye, pues sí. Se me va de volada. ¿A ustedes no?
¡Sí! ¿Alguien dijo no? ¿Lo oí? Todos sí.
¿Alguien dijo no? ¡Ay, sí. Qué bárbaro!
En fin.
¿Alguien del público? Pues listo, Violeta. Mi querido Sergio. Muchas gracias, como siempre. Esto fue Canal Pop, y recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Coméntenles qué película van a ver este fin de semana, vayan a ver Pecadores.
Yo me llamo Sergio Zurita, gracias hoy en la mañana por haberme ido a ver a Iztapalapa haciendo como siempre el papel de Dimas y Gestas, como lo hago desde 1996. Y voy a dar un curso sobre Bob Dylan, un curso más. Oh. El 30 de abril y el 7 de mayo, escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com. Esto fue Canal Pop. Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media.
Campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.